Este mensaje, La Edad de Esmirna, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 6 de diciembre de 1960 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Padre gloriosísimo, estamos tan contentos esta noche de saber que tenemos en nuestros seres vida inmortal. La vida de nuestro Dios se repartió en lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oh Padre, cómo te damos gracias que tú mismo te repartiste entre la iglesia. Con razón, nuestro Señor dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí, como el Dios del cielo habita entre su pueblo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. En cada edad de la iglesia, tú estarías allí, el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y te conoceríamos por medio de las obras que tú haces. Estas señales seguirán a los que creen. Señor, viendo el clímax de todas las edades, el tiempo está ya para terminarse y entrará la eternidad. Dios Padre, estamos tan contentos de saber que estamos viviendo en ese remanente hoy, examinando nuestras vidas y viendo la clase de objetivos que tenemos y los motivos que tenemos, y viendo que el Espíritu Santo ha tomado control. Dios, que cada persona en la divina presencia esta noche se dé cuenta de estas edades de la iglesia en las que estamos viviendo y huya pronto al Señor Jesús, porque está muy claramente escrito que Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Oh Dios, ven esta noche y unge nuestro ser, Señor. Trae a los que andan vagando, oh Señor, que están tan confundidos. Mira a las pobres ovejas, Señor, no saben qué creer. Hay de todas partes llamados de pastores. Pedimos, Padre, que ellos oigan a ese gran pastor de la manada, al Señor Jesús, a su gran Espíritu hablar esta noche, diciendo, Hijo mío, ven a mí, y yo te daré el día de reposo, el reposo que te sella para tu destino eterno, no ser llevados por doquiera sobre la tierra mientras vemos el tiempo terminándose. Ahora concédelo, Padre, habla por medio del que habla y escucha por medio de los oídos de aquellos que oyen, porque todos estamos escuchando. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Se pueden sentar. Miren, esta noche estamos estudiando la segunda edad de la iglesia. Veo a muchos tomando notas y cosas, y por esa razón quiero hacer esto claro cada vez. Miren, la segunda edad de la iglesia fue llamada la edad de la iglesia de Esmirna. Y aconteció, la edad de Esmirna se inició al mismo tiempo que terminó la edad de Éfeso. La edad de Éfeso fue desde el año 55 después de Cristo hasta el 170 después de Cristo. La edad de Esmirna se inició en el año 170 y continuó hasta el 312. Esta iglesia es una iglesia perseguida, la que usa la corona de mártir y la iglesia de tribulación. Y la promesa de Dios para ella, para la iglesia elegida en ella, fue de darle una corona de vida. Cada iglesia tenía una estrella que estaba en la mano de Dios, que representaba el mensajero para esa edad de la iglesia. la mejor persona que yo pude pensar que fuera el mensajero de la edad de la iglesia de Éfeso, porque la Biblia no dice quiénes son, fue Pablo, porque él estableció la iglesia de Éfeso y fue el ministro de esa edad de la iglesia y trajo la luz a la iglesia, la cual San Juan la tomó de allí, y luego Policarpo y los demás, Policarpo mejor pronunciado, y los demás. Miren, el de la edad de Esmirna, yo creo que según lo que yo he podido encontrar fue Ireneo. Y miren, les quiero dar la razón por qué yo escogí a Ireneo en vez de a Policarpo. Miren, casi todos los clérigos se inclinan a pensar y maestros de la Biblia que ese ángel fue Policarpo. Policarpo sí fue un discípulo de San Juan, eso es verdad. Y Policarpo selló, él fue un mártir, lo apuñalaron por debajo del corazón y lo mataron. Miren, pero él era un gran hombre, un hombre notable, un hombre piadoso y amoroso. Sin duda, fue uno de los cristianos más grandes que hemos tenido. Y no había nada que uno pudiera decir en contra de su vida. La razón que escogí a Ireneo es porque yo creo que Ireneo se apegó a las Escrituras más que Policarpo. Porque Policarpo se inclinó un poco a la idea romana de establecer una organización. Ireneo estuvo firmemente en contra de eso. Él absolutamente la denunció. Y luego, como todos sabemos, el gran punto en cuestión iba a surgir en el Concilio de Nicea. Uno de los grandes puntos fue si Dios era tres o si Dios era uno. E Ireneo tomó el lado de que Dios era Dios. Miren, que era solamente uno. Voy a leer de los Padres Perenicenos, volumen 1, página 412. Solo una pequeña cita, si quieren anotar eso. Es el volumen 1 de los Padres Perenicenos. Y es en la página 12. Y es el, si quieren el volumen, es la última parte del volumen 3. Ustedes lo pudieran leer todo, hay varios capítulos sobre ello, o varias frases. Ahora, yo empezaré a leer de los últimos, como de los últimos 20 o 30 versículos de él. No lo leeré todo, sino solo parte de él. Todas las otras expresiones igualmente hacen resaltar el título de el mismo ser. ¿Ven? Él está tratando de decir que le llamaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él dijo, esos son títulos, no son nombres, sino que son títulos de un solo ser. Eso es exactamente lo que todavía enseñamos hoy día. Como por ejemplo, y luego está en paréntesis, en inglés, el Señor de poder, el Señor Padre de todos, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Creador, el Constructor, y tales como esos. Estos no son los nombres y títulos de la sucesión de diferentes seres, son uno y el mismo. Amén. Por el nombre del cual el único Dios Padre es Él, el que todas estas cosas concede a todos los de existencia la bendición de toda existencia. Ireneo dijo que todos estos títulos son resumidos en un solo nombre, bajo un solo Dios, y únicamente son títulos de lo que Él era. Él era la rosa de Sarón. Eso es lo que Él era. Ese es un título. Él era la estrella de la mañana. Él era el Alfa. Él era la Omega. Esos son títulos de lo que Él era. Él era Padre. Él era Hijo. Él era Espíritu Santo. Pero hay un solo Dios. un solo Dios y su nombre es uno. Y esa es una razón por la cual yo pensé que Ireneo estaba correcto por su diagnóstico aquí o interpretación de la Escritura. Otra cosa que me gustaría leerles se encuentra en el libro ¿Cómo aconteció? Y este es por uno de los historiadores. ¿Cómo aconteció? Por R.C. Hazeltine, la historia de las iglesias primitivas, y aquí en la página 180, los dones espirituales en el tiempo de Ireneo, del año 177 después de Cristo hasta el año 202. Miren, la razón que estoy citando esto es que está siendo grabado, ven ustedes, y será tomado de allí para ponerlo en libros. Fue en el tiempo de Ireneo que la mayoría de la iglesia apostólica de Francia tenía todos los dones del Espíritu Santo. Eso era por la enseñanza de él. ¿Ven? Los miembros de la iglesia de Ireneo en Lyon, eso es Lyon, Francia, hablaban en lenguas. No era raro ver a alguien muerto ser regresado otra vez a vida. La sanidad era una cosa de todos los días en todas las evangélicas, iglesias evangélicas en todas partes. Ese Ireneo sabía cómo enseñar. Los milagros eran frecuentes. De hecho, esas iglesias nunca estaban sin una manifestación milagrosa de la presencia de Dios, ya fuera por visión, por interrupción de los elementos de la naturaleza, por medio de un milagro para recordarle a los cristianos evangélicos de aquel día que ellos eran sus discípulos amados. Pero de las historias del pasado, no podemos encontrar un solo caso de resucitar a los muertos en la primera iglesia romana. Esa es gente que no está interesada en ningún lado. Ellos solo están diciendo la verdad. Son historiadores. Por eso pienso yo que era Ireneo, porque, ven ustedes, él tenía la misma fe que Pablo y los discípulos le habían pasado. Por eso es que yo creo que él fue el ángel de la iglesia de Esmirna, porque él tenía las mismas enseñanzas escriturales y las mismas enseñanzas escriturales basadas en la palabra de Dios producirán la misma cosa cada vez. Si ustedes sencillamente toman la fórmula de Dios y la llevan a cabo al pie de la letra, no importa lo que digan las iglesias, solo síganla así, como dice, ella producirá la misma cosa, y eso es lo que hizo Ireneo. Miren, entiendan que yo pienso que Policarpo era un hombre fino, pero yo digo que él se inclinó mucho a organizar la iglesia, y como lo estaban haciendo los nicolaitas, ellos estaban organizando la iglesia y formando una hermandad, lo cual parece estar bien intelectualmente. Pero ven ustedes, el espíritu está mucho más avanzado que la intelectualidad, al grado que uno ni siquiera puede pensar adecuadamente a lo que concierne el espíritu. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice Dios. Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así que solo hay una sola manera de hacerlo. Y esa es solo seguirlo a Él por medio del plano. Eso es correcto. Miren, pudiéramos pensar, si usted fuera a salir de aquí a... Si yo fuera a Chicago esta noche, yo quizás fuera y obtuviera una brújula y diría, mira, veamos, Chicago está hacia esta dirección. Muy bien, me iré inmediatamente. Yo no saldría de Jeffersonville, ¿ven? Yo tengo que conseguir un mapa de carreteras y hay un camino trazado por el cual yo puedo llegar a Chicago en 6 o 7 horas viajando por automóvil. Pero yo no puedo nada más cruzar de cualquier manera. El avión no puede cruzar nada más de cualquier manera. Él tiene una ruta aérea o una cierta altura y cosas por las cuales tiene que volar y ciertos grados en los que tiene que permanecer. Hay un camino abierto y Dios tiene un camino. Dios tiene un camino para su iglesia, para su pueblo. Y nunca fue su intención que fuera controlado por papas, cardenales, arzobispos o superintendentes generales. El Espíritu Santo es el tutor de la iglesia del Dios viviente para criarla. Y toda la santidad no va a un cardenal o a un sacerdote para hacerlo a él un hombre santo y que la iglesia haga cualquier cosa. El laico tiene tanto derecho al Espíritu Santo como cualquier predicador, pastor, diácono, síndico o lo que sea. El laico. Y la razón de que les llaman nicolaitas, como estudiamos anoche nicolaitas, analizamos la palabra y la tomamos del griego, y N-I-C-K-O significaba Nico, que significa conquistar o derrocar. ¿Qué? N-I-C-K-O. Nico, laitas, laico. Conquistar al laico y derrocarlo al darles una orden de hombres clérigos que les enseñarían y les... Ellos unidos llegarían a sus propias conclusiones. Así es como se llevó a cabo el Concilio de Nicea. Porque muchos se unieron y establecieron un orden en el Concilio de Nicea. No queremos hablar mucho sobre eso, porque eso será el jueves por la noche, cuando hablemos del Concilio de Nicea. Pero ahí es donde la Iglesia Católica Romana fue formada, de un grupo de personas que eran convertidos de San Pablo, e Ireneo y San Martín y los demás. Ellos eran cristianos convertidos del paganismo al cristianismo, pero querían llevar de nuevo a la iglesia a una forma de ministerio del Antiguo Testamento, como de tener sumos sacerdotes y sucesiones apostólicas, como de un papa a otro papa a otro papa. Si pudiéramos seguir a través de esta Biblia, ustedes se darían cuenta que esa es exactamente la verdad y cómo es que Dios condenó la cosa desde el mero principio. Y en la edad de la iglesia de anoche dijo: yo aborrezco eso, y también lo aborrecía la iglesia. Nunca fue la intención de Dios que la iglesia fuera gobernada por medio de los hombres. Dios gobierna su iglesia, y Él la gobierna por medio de dones del Espíritu. Los dones del Espíritu están en la iglesia para corregir al Espíritu. Él tiene 5 oficios ministeriales en su iglesia. El primero de ellos es apóstoles o misioneros. El llamamiento más alto que existe es el de un misionero, un apóstol. La palabra misionero significa uno que es enviado. Apóstol significa uno que es enviado. ¿Por qué escogieron ser llamados misioneros? Yo no sé, pero son apóstoles. Muy bien, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Miren, esos son los oficios elegidos por Dios para su iglesia. Luego, en cada iglesia local hay 9 dones espirituales que están entre la gente, que son ciencia, sabiduría, dones de sanidad, el hacer milagros, hablar en lenguas, interpretar de lenguas y todas estas cosas que están en cada cuerpo local. Y toda persona en la iglesia tiene un ministerio individual. Y ese ministerio individual va junto con el resto del ministerio para edificar el cuerpo de Jesucristo. Y nunca, miren, recuerden esto, que aquí está, voy a dibujar estas líneas esta noche. La primera iglesia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Miren, recuerden mientras que esto avanza, que esta iglesia tenía la plenitud del Espíritu, pero que al fin de la edad de la iglesia nos damos cuenta que estaba siendo excluido. En la siguiente edad de la iglesia fue excluido un poco más, hasta que en esta solo había una porción muy pequeñita. Tienes unas pocas cosas, dijo él. Oh, cuando lleguemos a esa edad de la iglesia de Tiatira. Miren, después de eso vino, Dios levantó a un alemán llamado Martín Lutero, que hizo a la iglesia regresar otra vez. Eso causó que tuviera un poco más de luz. Él predicó justificación. Vino Martín Lutero predicó justificación. Vino Juan Wesley y predicó santificación. Luego, aquí, en esta edad de la iglesia, ellos regresaron directamente al bautismo del Espíritu Santo otra vez, con las mismas señales y prodigios avanzando. Aquí es en donde disminuyó durante los 1500 años de la edad del oscurantismo. Y ese fue el más oscuro, o mejor dicho, el período más largo de la iglesia que tuvimos en las edades de la iglesia. Luego aquí es en donde empieza a surgir justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que al fin de esta edad, que esta pequeña minoría aquí sería excluida, porque la misma iglesia de Pentecostés empezaría a hacer la misma cosa que aquellos empezaron en el pasado, los nicolaitas. Oh Dios, permíteme que me quede callado hasta que llegue a eso. ¿Ven? Lo que yo puedo ver allí. ¿Ven? Hasta que ustedes puedan ver aquí y les mostraré que el mensajero para esta edad de la iglesia aborrecerá las denominaciones. El Espíritu se levantará en los hijos. Siempre ha sido así. Y miren, tenemos un... Miren, si ustedes se fijan en esto, que qué tanta había aquí y disminuyó y finalmente se sofocó completamente. Luego empieza de nuevo. Lutero la trajo otra vez. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y luego justamente en el tiempo del fin, él la sofocó al grado que casi está completamente apagada. Solo hay una pequeñísima porción allí. Y eso es cuando él clamó que, si él no acorta la obra por causa de los escogidos, nadie será salvo. ¿Ven? Ahí lo tienen, justamente en el tiempo del fin. Miren, tengan eso en mente. Ahora, vamos a empezar en esta edad de la iglesia de Esmirna. Primero lo quiero detallar aquí, en un papel que yo tengo. Miren, siendo Esmirna la segunda edad de la iglesia, y yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo, o espero que vayan a estar de acuerdo, o en parte por lo menos, que Ireneo fue la estrella para esa edad de la iglesia. Él fue el mensajero de Dios, porque él recorrió el país, Francia, Galia, allá, y él estableció iglesias, y cada una estaba establecida sobre el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el resucitar a los muertos, el sanar a los enfermos, detener las lluvias y hacer milagros diariamente. Ellos sabían que el Dios viviente vivía entre la gente. Ese era un hombre de Dios. Porque Jesús dijo, nadie puede hacer, o mejor dicho, la gente dijo, nadie puede hacer estas obras si no está Dios con él. Fue Nicodemo quien le dijo eso a Jesús. Miren, era una ciudad de comercio, un centro de intercambio comercial para Lidia y para el oeste. Era la tercera ciudad más grande en Asia. Una gran ciudad portuaria. Era famosa por su riqueza, templos, edificios, escuelas, medicina y ciencia. Vivían judíos en Esmirna y ellos evangelizaron a la gente de Esmirna. Policarpo fue el primer obispo de Esmirna. Policarpo y otros siervos fieles establecieron la profunda fe de Dios en los creyentes de Esmirna. Los padres de la iglesia primitiva dieron exhortación de la verdad a Esmirna. La edad de la iglesia de Esmirna, el nombre de la iglesia era Esmirra, mejor dicho, Esmirna, que significa amargura. Mirra está asociada con cosas muertas, porque ellos se estaban muriendo. Era una iglesia perseguida. Dios los llamó perseguidos. Dios miró sus persecuciones y les dio gracia para soportarlas. Él miró sus tribulaciones y les dio victoria sobre la muerte. Miró su pobreza y les dio riquezas en él. La iglesia de Esmirna pasó por el horno ardiente de tribulaciones, pero fue un olor grato a él. Miren, ese es el remanente, no la iglesia de Esmirna. Yo solo estoy hablando del remanente. Los 10 días grandes de tribulación significan 10 años de la persecución más sangrienta. No sé si podré o no deletrear este nombre o pronunciarlo, Este era el emperador en ese tiempo. Yo creo que fue el más sanguinario de todos ellos desde Nerón en el año 67. D-I-O-C-L-E-C-I-A-N-O. Desde el año 303 hasta el 312 después de Cristo, Dios exhorta a Esmirna a que sea fiel hasta la muerte, como él lo fue. Y yo te daré la corona de la vida, así como el Padre me la ha dado. Dios le prometió al vencedor en tribulaciones la victoria sobre la segunda muerte. No temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma, matar el alma. Eso, los de Esmirna debían soportar hasta el fin. No temas a los hombres y te daré la corona de la vida. La persecución del cristianismo en las edades es tipificada en la edad de la iglesia de Esmirna. Es muy importante. Queremos llegar a eso en un momento, si es la voluntad del Señor. Miren, si a algunos de ustedes se les pasó por alto algunas de estas, bueno, si las escribí demasiado rápido para el resto de la clase, entonces lo vamos, ustedes ciertamente las pueden obtener de nosotros cuando quieran. Con gusto se las daremos. Discúlpenme. Ahora, en el capítulo 2 y el versículo 8, empezamos esta noche. Miren, ¿en qué lo dejamos a él anoche? Él ciertamente aborrecía ese nicolaísmo. ¿Es correcto eso? Miren, ¿qué hace Dios? ¿De qué nos dimos cuenta primero? De la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Él y qué es Él? Ahora, la siguiente cosa importante que nos dimos cuenta es que Él aborrece a cualquiera que pone cualquier cosa para gobernar sobre su iglesia aparte de Él mismo. Él es un Dios celoso. ¿Cómo me gustaría detenerme? Porque solamente tenemos 4 versículos aquí, solo para citar una cosita. ¿Cuántos pueden recordar cuando el buen profeta Samuel, cuando todo Israel se quería comportar como el resto del mundo? ¿Recuerdan eso? Y el profeta les dijo, están errados. Pero ellos se querían comportar como los filisteos y como el resto de ellos. Bueno, eso es exactamente lo que aconteció en esta primera edad de la iglesia. Es extraño que la gente no quiere que Dios la guíe. Ellos quieren seguir. Ellos quieren a algún hombre. Israel cometió el error más grande que alguna vez haya cometido cuando la gracia ya les había provisto un profeta, un líder, les había provisto un cordero como expiación y les había provisto alimento de los cielos y todas las cosas buenas que la gracia les había provisto, y todavía en Éxodo 19 quisieron una ley. Quisieron hacer doctores de divinidad y tener algunos hombres. También ellos querían tener algo que ver con ello. El hombre siempre está tratando de ser más astuto que el mismísimo creador que lo crió. Y no hace nada más sino matarse a sí mismo. Como prediqué hace unos cuantos domingos sobre la religión híbrida. Y es exactamente correcto. Cuando usted cruza cualquier cosa, nunca puede. Hasta ahí llegó. Llegó a su fin. Ya no se puede reproducir más. Un mulo jamás se puede reproducir y tener otro mulo, porque es un mulo. Es híbrido. Buen maíz. Usted no puede cultivar buen maíz de maíz híbrido bonito. Eso ni siquiera puede ser que brote, pero no sirve para nada. Usted no lo puede hacer. Todo lo que es híbrido no sirve. Y una religión híbrida no sirve. Mientras ustedes le estén tratando de añadir algo a lo que Dios dijo, o hacer algo que Dios no quiere que usted haga, es una religión híbrida. Se pudiera ver bonita. Oh, el maíz híbrido sobresaldrá más que el maíz natural. Una mula vieja superará en trabajo a 2 caballos. Bueno, eso es, no es por las obras, hermanos, sino que es por la gracia que somos salvos. Nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según la gracia. Así que eso pudiera, espero que no piensen que estos comentarios, ustedes están bajo tensión, y yo lo siento aquí arriba. ¿Ven ustedes? Porque hay presbiterianos, metodistas y de todas clases aquí. Nosotros sabemos eso, y así que yo lo siento. Y ustedes se tienen que relajar un poco de vez en cuando. Desháganse de esa incomodidad. Ahora, escuchen. Cualquier cosa que es híbrida no sirve. Ustedes tienen que aceptar lo original de la manera que Dios lo hizo. Entonces, ustedes tienen algo que es verdadero. Miren, nos damos cuenta entonces que a esta iglesia de Israel, mientras ellos siguieron adelante, Dios los había alimentado y los había cuidado y había hecho todo por ellos. Y finalmente ellos miraron a los filisteos y a los amorreos y a otros diferentes y dijeron, queremos un rey. Ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Esa es la misma cosa que la gente hace hoy. Una de estas, nuestras hermanas, miran la televisión y ven a Gloria Swanson o a quien sea, alguna de esas mujeres con un cierto tipo de vestido puesto y no están tranquilas hasta que consiguen uno. ¿Ven? Ustedes ven a alguna mujer en el centro de la ciudad. ¡Oh, no está precioso! ¿Qué les importa a ustedes lo que ella use? La gente es de esa manera. Yo dije que es el día de la imitación. Alguien quiere imitar al otro. Ustedes tomen el. Hay tantos Elvis Presley hoy. Déjenme decirles que uno no los pudiera amontonar en vagones porque él llegó a ser popular. Son imitaciones carnales. La misma cosa tenemos en la religión. Estaba leyendo la historia de Martín Lutero y cualquiera de ustedes, los historiadores lo saben, ellos dijeron que no era una cosa misteriosa de que Lutero pudiera protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya. Pero el misterio más grande es que él pudo sostener su cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento y todavía quedarse con la palabra. Ese es el milagro, cómo Dios lo mantuvo limpio y recto. Miren, así que ellos vinieron a este Samuel, ellos dijeron, danos un rey. Y el Señor le dijo que él rechazaba esa idea, exactamente lo que él rechazó aquí con la organización. Así como él rechazó eso. Él rechaza la organización. Él no rechaza el organismo, sino la organización. Tenemos que tener eso, el organismo. Pero no tenemos que tener una organización, porque eso hace divisiones. Nosotros somos fulanos de tal. ¿Es usted cristiano? Yo soy metodista. ¿Es usted cristiano? Yo soy bautista. Eso no quiere decir nada más que un credo en una pocilga. Eso no tiene nada que ver con ello, en lo absoluto, un cristiano. Le pregunté a una muchacha una noche en la plataforma, ¿es usted cristiana? Ella dijo, bueno, yo quiero que entienda que yo enciendo una vela cada noche. Como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo. Otro hombre dijo, bueno, yo soy americano, seguro que sí. Bueno, eso no tiene nada que ver con ello, en lo absoluto. Usted es cristiano porque usted pertenece a otro reino. Eso es correcto. Y usted está en otro reino de arriba. Miren, ¿qué hizo Samuel? La misma cosa que Dios hizo aquí. Samuel llamó a Israel a que se reuniera. Él dijo, miren, escúchenme, les quiero preguntar algo. ¿Ha habido alguna ocasión en que yo les haya dicho algo que no fuera la verdad? Dijo, yo soy el profeta de Dios entre ustedes. Díganme de alguna ocasión en que yo haya dicho algo en el nombre del Señor que no haya acontecido. Eso es lo que les dijo Samuel. Él dijo, ¿y no los ha alimentado Dios? ¿Y los ha cuidado? ¿Y ha hecho todas estas cosas? Dijo, ustedes están pecando por tratar de comportarse como las otras naciones. Oh, dijeron ellos. Él dijo, les quiero preguntar otra cosa. ¿Les he quitado alguna vez dinero? ¿Les he rogado alguna vez por una ofrenda? ¿O les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no haya acontecido? Ellos dijeron, no, tú nunca nos quitaste nuestro dinero, eso es verdad. Y tú nunca nos dijiste algo en el nombre del Señor que no haya acontecido. Él dijo, entonces, escúchenme. Ustedes están pecando por tratar de comportarse como el resto de ellos. Pero de todas maneras, ellos quisieron un rey. Sin importar si estaba bien o mal, ellos quisieron llevar a cabo su idea. Esa es la misma cosa que la iglesia hizo aquí en Éfeso. Ellos aceptaron la doctrina nicolaíta. Y cuando la aceptaron, los llevó directamente a unir el paganismo y el cristianismo. Y causó 1500 años de la edad del oscurantismo. Y cuando Lutero los sacó, si la segunda generación de los luteranos no hicieron lo mismo que ellos hicieron allá en Éfeso, yo no sé qué hizo. Exactamente. Miren, si ustedes se fijan, los candeleros no estaban colocados exactamente de esa manera. Ellos empezaban abajo de esta manera y subían. Bueno, el más alto de donde él estaba parado era este aquí arriba, y el cristianismo gradualmente se fue sofocando a medida que se apartaba de donde él estaba parado en figura de cruz, como lo vimos a él en el capítulo 4, en figura de cruz así. Y esta es su mano derecha, aquella es su mano izquierda. Miren, aquí mismo él tenía su mano sobre esta iglesia y sobre aquella iglesia. Él era ambos, el Alfa y la Omega, y por supuesto también todo lo que estaba en medio de las dos, todas las otras letras. Pero él dijo específicamente el Alfa y la Omega. Tenía un arco iris sobre su cabeza, el cual era su pacto. Miren, si se fijan, la luz de Pentecostés, de donde empezó gradualmente, se sofocó. Estos hombres, Ireneo, Policarpo y todo el resto de ellos sellaron su testimonio con su sangre, hasta que finalmente oprimió al cristianismo metiéndolo en los días más oscuros. Ahora miren, la primera edad al otro lado de esa gran cima, al otro lado tenía un poquito de luz, más luz, luego más luz. ¿Ven cómo empezó a brillar de nuevo, llegando hasta este día? Y ahora, al final de esta edad, está predicho aquí que llegaría a una edad de la Laodicea, una tibia. Miren, aquí está. Bueno, ¿por qué, si esta cosa aquí los trajo a esto, por qué querríamos eso aquí entre los pentecostales? Y ustedes saben que la Biblia dice que habría una bestia, y sabemos que ese es el papado romano. Eso es exactamente correcto. Y luego ellos formarían una imagen a esa bestia, que es una imagen, algo hecho a su semejanza. Y esa es la confederación de iglesias, y los pentecostales están en ella. Llegará un tiempo cuando ustedes tendrán que pertenecer a una organización o no podrán mantener sus puertas abiertas. Miren, vean si eso no es la verdad. Esa es la razón que lo recalcamos tanto. Sí, señor, ustedes ni siquiera van más que eso. Ellos los van a tratar de presionar tanto al grado que tratarán de no les permitirán comprar o vender a menos que tengan esa marca de la organización en ustedes. Eso lo pone en efecto, exactamente como en aquel día los quemaron los... Yo me parí allí en esa arena y lloré como un bebé cuando veía hacia dónde se ponían los gladiadores allá en esa antigua arena, y ver esas cosas y saber que muchos de mis hermanos cristianos y mujeres y niños pequeños fueron comidos por los leones y los pedazos tirados allá en el suelo. Y yo pienso, si todos ellos murieron en fe, ¿los desfraudaría yo a ellos ahora? No, señor hermano. Dios permite que me pare por la fe que una vez fue dada a los santos. Por esa misma cosa, no importa qué tan impopular. Alguien siempre está queriendo decir, bueno, alguien dijo no hace mucho tiempo, oh, cuántos grandes ministros en el campo me han llamado y me han dicho, hermano Brana, si uno deja de hacer eso, toda organización estará contra uno. Bueno, yo dije, hay uno que no estará en contra, ese es el que está en el cielo. Ese es a quien yo estoy esperando. Ven, miren, yo amo a la gente en cada organización, seguro. ¿Pero les he dicho alguna vez algo que el Señor, en el nombre del Señor, que no haya acontecido? ¿Ven? ¿Ha sido todo dicho y hecho correctamente? ¿Alguna vez les he pedido dinero? Entonces permanezcan fuera de las organizaciones, permanezcan libres en Cristo. Siempre permitan que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia constantemente. La única cosa que importa es que alejen de ustedes todas estas pequeñas diferencias, pequeños sismos y pequeñas sensaciones extrañas alrededor de ustedes hacia hermanos y cosas como esas. Desháganse de eso. No permitan que ninguna raíz de amargura entre una vez a sus almas. Si entra, eso los gangrenará. Correcto. Conserven el amor. A mí no me importa cuánto los odie la gente. Ustedes ámenla de toda manera. Si ustedes no pueden hacer eso, ustedes necesitan, ustedes no están sellados. Ustedes todavía tienen algo suelto. Así que regresen y consigan que eso sea sellado muy bien con la sangre de Cristo. Ella los limpiará de todas las raíces de amargura. Sí. Miren, ven, pero lo estamos intentando de nuevo. La bendición pentecostal cayó como en 1906 por esa fecha. Hay un ministro sentado con nosotros esta noche, un misionero del Tíbet, no lo digo porque él está presente, espero que no se haya ido a casa, pienso que todavía está aquí. Él nos va a hablar un poco antes de que yo me baje. Y ese hombre recuerda el principio de Pentecostés, no había ninguna organización, todos tenían cosas en común. ¡Oh! ¡Qué fácil es dar el paso equivocado allí mismo! ¡Y qué bien se mira para el intelecto! Miren, Israel no tenía la menor idea cuando estaban parados allá en la ribera, gritando. Miren, ustedes dicen, esta clase de religión es algo nuevo. Bueno, es de la más antigua que existe, seguro. Aún desde antes de que el mundo fuera formado, estaban gritando y alabando a Dios. Dios así lo dijo. Le preguntó a Job, ¿dónde estaba él cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Eso fue antes de que el mundo fuera criado. Pero ahora miren a Israel. Habían visto milagros. Ese es el pentecostal primitivo, Israel. El pentecostal de aquel día. Miren, habían sido sacados de Egipto. Dios los había bendecido. Les dio toda clase de grandes señales y prodigios y los liberó. Y cuando se pararon en esa ribera y tuvieron una reunión pentecostal, ellos sí la tuvieron. Miren, escuchen, Moisés cantó en el Espíritu. Y María tomó un pandero y corrió por la ribera tocando ese pandero, bailando en el Espíritu. Y las hijas de Israel la siguieron, danzando en el Espíritu. Si esa no es una reunión pentecostal, jamás he visto una. No tenían la menor idea de que la tierra prometida estaba 40 años delante de ellos. Solo eran como 40 millas. Pero les tomó 40 años para atravesar 40 millas, porque ellos escogieron la cosa incorrecta. Ellos escogieron tener una ley en vez de dejar que el Espíritu Santo los guiara, la columna de fuego, que los llevara y los guiara. Ellos mismos querían tener algo que hacer. Ellos querían tener ciertos sacerdotes y ciertos dignatarios y un poco de teología de la cual pudieran arguir, en vez de seguir adelante y permitir que el Espíritu Santo los guiara. Ellos estaban en el Espíritu. Dios les había provisto todo, pero ellos tenían que tener algo que hacer con ello. Otra vez, la misma cosa de la hibridación. Dejen en paz a la vaca. Dejen en paz al caballo. Dejen en paz a los alimentos. Ellos, la ciencia reclama en la revista Selecciones, en un artículo sobre eso, que si ellos continúan con la hibridación de los alimentos y la gente se los come, por ejemplo, las gallinas, tienen a esa pobre gallina al punto que ni siquiera tiene alas o patas, y si pone hasta morir. Ellas solo pueden vivir un solo año, y la carne está tan blanda que uno casi no se la puede comer, y al comerla la gente se está pervirtiendo. Eso es correcto. Ustedes saben, los homosexuales aumentaron como el 40% de los Estados Unidos en comparación al año pasado. ¿Y sabían ustedes que la ciencia reclama que las mujeres se están poniendo más anchas de los hombros y más estrechas de las caderas, y que los hombres se están poniendo más estrechos de los hombros y más anchos de las caderas? Ustedes están comiendo una simiente pervertida. Están comiendo cosas pervertidas. Sus cuerpos fueron hechos para que progresen de la cosa natural. ¿Y qué está haciendo eso? Está cambiando aún el curso natural de los hombres y de las mujeres, al grado que en Hollywood, aún en nuestro gobierno y en todas partes, está lleno de pervertidos. ¿Qué están haciendo? Ellos mismos se lo están ocasionando por su propio árbol de la ciencia, matándose a sí mismos. Regresen al principio. Dejen en paz a la naturaleza, dejen en paz a Dios. Mantengan a la iglesia en el Espíritu Santo y apártense de todos estos obispos y papas y toda clase de doctrinas. Regresen a donde empezamos. Regresen. Si Jesús regresara hoy, usted diría, yo soy metodista. Él diría, al principio no fue así. Soy presbiteriano, al principio no fue así. ¿Qué fue al principio? Una experiencia de Pentecostés, del bautismo del Espíritu Santo. Así es como empezó. Pero ven, lo tuvimos que pervertir. Oh, lo hace más bonito, seguro. Esa pequeña iglesia parada allí, danzando y gritando, y allá en la calle, y la gente tirándoles piedras, burlándose de ellos y toda clase de cosas como esa. Eso no es muy bonito, pero ahora tenemos la gran doxología y el credo de los apóstoles, y oh, al doctor en filosofía, al doctor en leyes, al doctor de doble leyes, fulano de tal, como pastor nuestro, y sale y dice, amén, como un becerro con retortijones, y sigue de esa manera con toda esa clase de cosas. Discúlpenme, yo no quise decir eso, perdónenme, no quise decir eso de esa manera, ¿ven? No lo quise decir, eso no es propio para un siervo de Dios, pero miren, todos ellos, yo, solo vino a mi mente, ¿ven? Pero se paran y dicen todas esas cosas diferentes y practican antes de, ustedes saben, dicen, miren, no, usted no dice eso correctamente. Amén. A mí me gusta una buena reunión pentecostal chapada la antigua donde el poder de Dios está cayendo. Y uno está clamando, gritando, alabando a Dios, disfrutando de unos buenos momentos. Así es como el Espíritu hace actuar a la gente. Pero nosotros, uno ya casi no puede oír un amén. Es un amén. Sin embargo, a eso llegamos. ¿Ven? Estas organizaciones almidonadas. Miren, los apóstoles. Hubo una profecía concerniente a eso. ¿Recuerdan la profecía de Pablo anoche? Yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y hombres de vuestra propia clase, en vuestra propia iglesia, esa iglesia católica romana surgiendo en la escena. De vosotros se levantarán para arrastrar tras sí discípulos. Y los lobos mencionados por Pablo, nos damos cuenta que llegaron a ser los nicolaitas. Miren al Espíritu hablar de nuevo por medio del profeta. En los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Yo soy el doctor fulano de tal. No me diga usted nada al respecto. Yo quiero que entienda que soy presbiteriano. Aleluya. O yo soy pentecostal. ¿Qué importancia tiene eso si usted no es pentecostal por naturaleza, por la experiencia de ello? ¿Ven? Sí, Señor. Yo pertenezco a las asambleas. Yo pertenezco a la iglesia de Dios. Eso. ¿Qué importancia tiene eso para Dios? Usted tiene que pertenecer al reino de allá arriba. ¿Ven? Eso es correcto. Miren. Sí, sí. ¿Ven ustedes? Ellos, todas estas cosas, solo son una conglomeración de regocijo. Miren, dijo que ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oh, ellos no pueden ir a la iglesia el domingo por la noche mientras haya un buen programa en la televisión. Oh, hermanos, ellos siempre, aún las iglesias, tienen equipos de pelota y ventas de comida y fiestas de cricket. Amadores de los deleites, más que de Dios. Implacables. Calumniadores. Intemperantes. Aborrecedores de lo bueno. Estos aborrecen a esos. ¿Ven? Estos aborrecen a esos. Los sofocan. Aborrecedores de lo bueno. Oh, usted dice, esos son comunistas, hermano. Oh, no, no, no. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia, una experiencia denominacional. ¿Ven? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuándo sería esto? En este día. ¿Ven? Que tendrán apariencia de piedad, van a la iglesia el domingo, tan piadosos como lo pueden ser. Y se ponen los pantaloncitos cortos el domingo por la tarde para cortar el césped del patio y tienen allí la Hortels 92. Y el pastor sale y se fuma un cigarrillo y regresa a predicar. Oh, que tendrán apariencia de piedad. Bueno, pastor, ellos tienen una iglesia allá en donde me cuentan que una señora fue sanada el otro día de un can. Tonterías, los días de los milagros ya pasaron. Bueno, ¿sabe qué? Yo estaba en una pequeña iglesia la otra noche, esa pequeña misión allá en la esquina, y allí había alguien que se levantó y habló algo farfú. Oh, cariño, nunca te metas con tal gente como esa. Esos son perros rabiosos. Oh, no pierdas el tiempo con eso. Esos son santos rodadores. Nunca te... Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que van de casa en casa y llevan cautivas a las mujercillas, arrastradas por diversas concupiscencias. Nunca pueden aprender y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso es exactamente correcto. Ahí lo tienen. La sociedad de damas auxiliares esta sociedad, aquella sociedad, la pobre iglesia, tiene tantas sociedades que ya ni siquiera puede predicar el evangelio. El pastor no puede durar más que 20 minutos y él tiene que hablar de algo más en ese momento. Ven, si no lo hace, la directiva de diáconos se reunirá con él. Sí, señor, joven hermano, ¿qué tiene que hacer un buen pastor hoy día? Solo hacer lo mejor que él pueda, pararse y cortar las ramas donde él quiera y que las astillas caigan donde caigan y las arroje por allí. Eso es todo. Sí, señor. Eso es correcto. No, no perdone a nadie, sino solo predique la palabra y quédese allí con ella. Sencillamente siga dándole duro. Si lo meten a la cárcel, predíquelo en la cárcel. Si lo ponen en alguna otra parte, predica donde quiera que usted vaya. Solo siga adelante predicando. Eso es correcto. Miren, eso es lo que ha pasado. Ven, ellos lo están sofocando. Ahora nos estamos acercando a la edad de Esmirna. El versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Quiero que se fijen, cada vez que él mismo se presenta a una edad de la iglesia, él presenta algo de su deidad. Esa es la primera cosa que él trata de dar a conocer a la iglesia, que esa es su deidad, él es Dios. ¿Ven el gran punto en cuestión aquí sobre lo que Ireneo y los demás estaban discutiendo en el pasado? Ellos trataron de decir eso de Dios y tres cósmicos y Dios en tres personas, en Dios y esto. Él dijo, no hay tal cosa, son títulos de un solo ser y ese es el Dios Todopoderoso. Eso es correcto, así que uno no. Ellos siempre han tenido eso. Y Dios aquí en el principio se está presentando a sí mismo por una de sus deidades. ¿Ven ustedes? Él mismo se está presentando primero aquí. Yo soy el que era, y que es, y que ha de venir. Y yo soy el Todopoderoso. Aquí él empieza de inmediato ahora con la edad de Esmirna. Ahora escúchenle a él. Yo, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y nosotros creemos que ese es Ireneo. El primero y el postrero. ¿Ven? Él mismo se presentó. Miren. Yo soy Dios en esta edad de la iglesia. Yo no quiero cuatro o cinco dioses diferentes por aquí. Yo soy Dios. ¿Ven? Eso es todo. El que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Amén. Miren, esa es la introducción. Ahora miren. Esmirna significa amargura. Y viene de la palabra mirra, mirra. Y la primera iglesia... La primera iglesia y había perdido su primer amor, la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia había empezado a tener una raíz de amargura creciendo en ellos, porque esta iglesia, la iglesia principal, la mayor parte, siempre la mayoría de ellos, estaba dando duro en contra de que el Espíritu Santo gobernara en la iglesia y ellos mismos se querían gobernar. Querían establecer un sacerdocio. Ellos se querían comportar como se comportaba la gente del Antiguo Testamento. Querían sacerdotes y ellos, si los dioses paganos, allá donde ellos fueron convertidos, ellos tienen sacerdotes y todo lo demás de los de Júpiter y sacerdotes de Venus y todo lo demás. Ellos querían traer esa misma cosa y hacer eso a estos hombres. ¿Ven? Toda la cosa es pagana para empezar. Todos los paganos tienen esos sacerdotes y cosas como esas, pero para la iglesia del Dios viviente, eso es ajeno para ellos. Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote y también una mesa en donde comemos. Miren, en esta iglesia le había empezado a brotar una raíz de amargura, porque estaba amargada en contra de aquellos que querían continuar adelante con el Espíritu Santo. El amor se había desvanecido, y ellos lo estaban intentando cambiar por credos y denominaciones, alejándose del liderazgo del Espíritu Santo. Piensa en eso. Por eso es que la amargura estaba en ellos. Muy bien. Miren, en la primera iglesia, la amargura empezó a entrar sigilosamente. En la segunda iglesia un poco más y finalmente sigilosamente entró por completo porque ellos estaban haciendo una iglesia mejor. Ellos pensaban que la estaban haciendo mejor. Allí mismo tenían algo dignificado. La gran gente romana podía entrar. ¿Por qué? Ellos tenían un papa. Ellos tenían Ellos tenían grandes hombres, cardenales y todo lo demás. Ellos se vestían bien, se alejaron de todo el ruido y todo lo que tenían, se volvieron muy callados. Eso mostró que se estaban muriendo. Se estaban muriendo. Y así que se dignificaron e hicieron un cuerpo mejor. Cuando menos se pensó aquí, ellos tenían toda la cosa en una gran denominación eclesiástica, la Iglesia Romana Universal, la Iglesia Católica Romana en la edad del oscurantismo. Bueno, entonces tenían dignatarios y tenían clase. Oh, era mucho más bonito que cuando ellos se solían parar afuera en la calle y tenían que andar cubiertos de pieles de ovejas y de cabras y pobres y aserrados y que se rieran de ellos y que se burlaran de ellos y así como dijo Pablo en el capítulo 11 de Hebreos. Bueno, esta grande e inmensa iglesia finalmente ataviada con sayos puestos y todas estas otras cosas que usan de esa manera. Seguro que se miraban dignificados, padre, reverendo, doctor, padre, fulano de tal. Oh, hermanos, ellos se podían gloriar allí. Pero ven ustedes, era una cosa híbrida, híbrida. ¿Ven? No tenía vida en ella. Ellos ya no se pueden reproducir y esa es la razón que ellos nunca se levantan. El avivamiento luterano nunca se volvió a levantar. El avivamiento wesleyano nunca se volvió a levantar. El avivamiento nazareno no se volvió a levantar. Tampoco el avivamiento pentecostal se volverá a levantar. ¿Por qué? Porque ustedes lo mataron. Lo cruzaron con el mundo, con la idea nicolaíta. No permitieron que el Espíritu Santo tuviera la preeminencia. Eso es correcto. Ustedes cruzaron a la iglesia y ella misma no se puede reproducir otra vez. Cuando ustedes se reproducen, obtienen más metodistas. Cuando los bautistas se reproducen, obtienen más bautistas. Cuando los católicos se reproducen, obtienen más católicos. Obtienen la misma cosa que están quitando de la mazorca. Pero permítanme decirles algo. Cuando el Espíritu Santo regresa, trae un nuevo nacimiento y una nueva vida, conversión. El bautismo del Espíritu hace que la iglesia vuelva otra vez en sí, pone vida otra vez en ella. El maíz híbrido no tiene vida en él. La vida que tiene ya casi se le ha secado toda. Miren, llegaremos a eso allí, en esa edad del oscurantismo. Lo poco que tenéis, retenedlo, dijo él. Ellos estaban para casi ser excluidos. Miren, pero ella misma no se puede reproducir otra vez. Mírenla. Pero el cuerpo de Jesucristo no es una organización. El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo místico. Es un cuerpo de... Y es un reino, que es un reino espiritual, que está establecido sobre la tierra por medio de Jesucristo, siendo el rey de este reino. El sumo sacerdote para ofrecer sacrificios por los caminantes en este reino. Él es el profeta, la palabra, que predica la verdad y trae la luz de Dios en este reino. Y Él es profeta, sacerdote y rey en este reino. ¿Y cómo entramos a este reino? ¿Por medio de la denominación? ¿Por medio de una carta? ¿Por medio de un estrechón de mano? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo místico de Jesucristo. Y fuimos bautizados allí adentro, no por agua, no por rociamiento, no por derramamiento, no por ninguna clase de bautismo de agua, sino por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Primera de Corintios 12. Sí, fuimos bautizados dentro de este cuerpo por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, no acudimos a nada, sino a Cristo. Ustedes son de Cristo. Es un reino místico de Dios que está establecido, al cual entramos por medio del bautismo del Espíritu Santo. Yo amo eso. Hay personas por doquiera que en fuego está su corazón, con el fuego que en Pentecostés limpió y purificó. Oh, está ardiendo en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Es mi gozo en decir que soy de Él. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él. Aleluya. Soy de Él. Soy de Él. Ahora, es mi gozo en decir que soy de Él. pueda que no sea gente estudiada, doctor en divinidad, doctor en filosofía. Ven, no sea gente estudiada ni se jacte de fama mundanal. Todos ellos recibieron su Pentecostés bautizados en el nombre de Jesús, y ellos están diciendo ahora, por doquiera, que su poder todavía es el mismo. Es mi gozo en decir que soy uno de ellos. ¿No están contentos ustedes? Sí, Señor, simplemente uno de ellos, eso es todo. Recuerdo a esa damita de color cuando iba caminando por Memphis con su cabeza reclinada allí. Ella dijo, buenos días, Parson. Yo dije, ¿cómo supo usted que soy un Parson? Ella dijo, el Señor me dijo que su pastor vendría por la calle y traería puesto un sombrero de color marrón cargando una maleta. Dijo, yo sabía que usted era él cuando lo vi venir. ¿Ven? Oh, ella era una de ellos. Eso es correcto. Oh, cómo es bueno Dios. Ahora, yo creo que algo, la niñita por quien oró usted el domingo por la noche de Bedford, se supone que acaba de morir. Esto no puede. Por favor, oren. Una pequeña niña que nosotros, por la que oraron aquí el domingo por la noche de Bedford, acaba de morir. Dijeron ellos, vamos a orar. Señor Jesús, yo pido que de algún modo, de alguna manera, Señor, permite que lleguen nuestras oraciones por esa niña. Encomendamos a la pequeña a ti, nuestro Padre Dios, y pensamos en esa gente que estaba aquí orando y pidiendo oración por esa niñita. Padre Dios, yo pido que este reporte no sea así, Padre, no sabemos, pero pido que tú tengas misericordia y des fortaleza y permitas que la pequeña resucite y que viva para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Que el Señor Jesús añada su bendición. Miren, una iglesia. Miren, el nombre de la iglesia está asociado con la naturaleza de su carácter. ¿Se fijaron que Esmirna significa amargo? Y miren, fíjense en cada una de las iglesias que el nombre de la iglesia tiene algo que ver con el carácter de la iglesia. Pudiera decir algo aquí, pero vale más que no, porque me malentenderían, ¿ven? También el nombre de ustedes tiene algo que ver. Quizás ustedes no lo sepan, pero sí tiene algo que ver. Oh, sí. Ustedes dicen, mire, eso es numerología. No, no lo es. Cuando Jacob nació, lo llamaron Jacob, lo cual significa suplantador. Pero cuando él luchó con el ángel, Dios le cambió su nombre a Israel, un príncipe. ¿Es correcto eso? Saulo era Saulo de Tarso, un hombre malo, pero cuando él vino a Jesús, fue llamado Pablo. El nombre de Simón era Simón. Cuando él vino a Jesús, él fue llamado Pedro, una piedrecita. Oh, sí, Señor. Él, su nombre, está asociado con lo que usted tiene un efecto en su carácter. Y esta iglesia fue llamada Esmirna, porque se estaba muriendo. Esmirna significa amargura. En otras palabras, una raíz de amargura estaba brotando y la estaba sofocando, iba rumbo hacia Mir. Con eso ungen los cuerpos mirra. ¿Ven? Era mirra, incienso, era un ungüento. La mirra era usada para ungir los cadáveres después de que los embalsamaban y todo lo demás. Está asociada con la muerte y la iglesia se estaba muriendo. Y oh, amigos, ¿no pueden ver hoy el gran movimiento pentecostal que sí tuvo vida hace unos cuantos años? ¿No pueden ver que ha sido ungido ahora con mirra? ¿Ven? El mismo ungüento que estaba aquí en esta iglesia ha recorrido todo el trayecto y está ungiendo a esta aquí. Está muriendo porque están regresando a trapos eclesiásticos y se están quitando sus vestiduras blancas de santos. la minoría de gente que se paraba allá y con un genuino Espíritu Santo hablaba en lenguas y manifestaba a Dios. Y hermano, ellos eran tan honestos y, oh, honestos a más no poder, ellos eran absolutamente genuinos. Usted les podía tener confianza en donde quiera. Ahora usted no sabe en qué tener confianza y en quién tener confianza. ¿Ven? Algo ha acontecido. Algo ha acontecido. ¿Qué es? Ellos están siendo ungidos con amargura surgiendo. ¿Qué lo causó? Entró una. Hubo una iglesia llamada. La primera fue el Concilio General. Luego la llamaron las Asambleas de Dios. De las Asambleas de Dios salió la Iglesia de Dios. De la Iglesia de Dios, entonces empezaron a ver al otro y a decir, ustedes son asambleas. La otra decía, ustedes son Iglesia de Dios. Luego de eso salió la Iglesia Pentecostal Unida de Dios debido a un punto en cuestión. Y luego, cuando menos se pensó, en vez de aceptar la luz y andar en ella, bueno, ellos mismos se organizaron a tal grado que no podían aceptar la luz. Miren, cuando el bautismo en el nombre de Jesucristo fue presentado a las Asambleas de Dios en vez de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos mismos ya se habían anclado de manera que no lo podían cambiar, y ellos saben que es la verdad. Yo reto a cualquiera de ellos que muestre por medio de la Biblia que no está correcto. Es absolutamente la verdad, pero ¿qué pueden hacer ellos? Ellos no lo pueden aceptar, ¿ven? Ellos dividirían su credo. No pueden. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Los unitarios, en vez de aceptarlo y seguir adelante, se volvieron almidonados. Bendito sea Dios para siempre. Nosotros tenemos la luz y ustedes no. Nosotros somos la... ¿Qué es lo que hicieron? Ellos la organizaron. Ustedes no pueden organizar a Dios. Dios, ni siquiera hay parecer en Él. Dice la Biblia, no hay nada de parecer en Dios. Miren, luego las asambleas lo intentaron de organizar a Él y hacer para ellos, hacer ellos la iglesia verdadera. Y luego los unitarios vinieron e intentaron de organizar la suya, y ellos tenían más luz, así que, ¿qué fue lo que hicieron? La apagaron por su propia manera egoísta y amargada en que lo hicieron, en vez de repartirlo con sal y dulzura. Trataron de cortar el compañerismo con el otro y no tener nada que ver con él, y eso es lo que lo apagó. Hubiera continuado. Luego, cuando menos se pensó, se levantó otro, ellos sostuvieron esta, y ahora ellos se separaron. Uno dijo, Él va a venir en un caballo blanco. El otro dijo, va a venir en una nube blanca. Bendito sea Dios, yo empezaré una organización acá. ¿Ven de la manera que lo hicieron? Eso esparció mirra. Mirra, ¿qué hizo eso? Eso cortó la hermandad. A muchas mujeres y hombres esta noche en las Asambleas de Dios les gustaría venir y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, sabiendo que es la verdad de Dios, pero serían excomulgados si lo hicieran. Y muchos unitarios de la... Miren, yo no soy unitario, yo no creo en la unidad de la manera que ellos la creen. Yo no creo en Jesús como ellos dicen Jesús. Hay muchos Jesús. Es el Señor Jesucristo, eso es correcto. Miren, y yo creo que la... Creo diferente de lo que ellos creen. Ellos bautizan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para regeneración. Que el ser bautizado, regeneración, trae a Cristo dentro de usted por medio de su bautismo en agua. Yo no creo eso. Yo creo que la regeneración viene por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Eso es correcto. El bautismo es solo un acto exterior mostrando que una obra interior de regeneración ya ha sido hecha. ¿Ven? Así que yo no estoy de acuerdo con eso. Eso está bien, pero todos ellos son mis hermanos. Cuando primero empecé como un predicador bautista, venían diciendo, hermano Branham, venga usted aquí. Nosotros la tenemos y nosotros aquí la tenemos. Yo dije, ninguno de ustedes, yo me paro en medio de los dos grupos y digo, somos hermanos. A mí no me importa si un hombre no está de acuerdo. Eso no me importa ni una pizca. Él todavía es mi hermano. Yo tengo un hermano que le gusta el pastel de manzana. A mí me gusta más el de cereza. Pero yo no voy a cortar el compañerismo con él. Él se puede comer su pastel de manzana y yo me como mi pastel de cereza. Y yo pongo babas de becerro sobre el mío. Si él no lo quiere, bueno, como él quiera. Ustedes saben esa. ¿Qué es eso? Esa cosa batida que le ponen. Ustedes saben, crema batida. A mí me gusta eso. Me estoy haciendo muy viejo ahora para poder comerla, pero es una... Pero yo. Eso es lo que a mí me gusta. Si a él no le gusta, él no se la tiene que comer. Eso está bien. Yo me comeré el mío, pero él todavía es mi hermano. Eso es correcto. Y así que a mí me gusta eso. A mí me gusta un compañerismo. Pero cuando hacemos divisiones de esa manera y decimos, no, esta es nuestra denominación, y no extendemos la mano y saludamos de mano al hombre de al lado, y decimos, bendito sea Dios, hermano. Oh, hermanos, eso es lo que es compañerismo. Si no lo hace, usted recibe esa raíz de amargura, así como la recibieron los de Esmirna allá en el pasado, y usted ha ocasionado la misma cosa. Muy bien, así que su nombre significaba amargo. Los nicolaitas los continuaron sofocando hasta la edad del oscurantismo. La edad de Lutero declaró el primer paso de gracia. Un poco de luz empezó a brillar. Luego vino, después de eso, vino Juan Wesley con santificación. Se volvió un poco más brillante y luego vino el bautismo del Espíritu Santo con los pentecostales, trayendo de nuevo la fe de los padres. Pero ellos no lo pudieron mantener de esa manera. Por lo tanto, lo tuvieron que organizar y entonces empezaron a entrar nuevamente en el nicolaísmo. Es exactamente lo que la Biblia dijo que harían. Miren, me tengo que fijar aquí o lo voy a... tomaría mucho tiempo. Vámonos al versículo 2. O mejor dicho, eso sería el 8. El versículo 9. Muy bien. Ahora, la persecución. El versículo 9. Yo conozco tus obras, tus tribulaciones, tu pobreza, pero tú eres rico. Oh, hermano. Y miren, él está hablando ahora a la iglesia verdadera, no a las otras. Ellos aborrecían esas obras de los nicolaitas y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren, ellos estaban quejando. Ellos estaban sumergidos en la pobreza. Ellos les habían quitado todo lo que tenían. Habían establecido su pequeña iglesia así, y siendo que ellos eran un grupo tan pequeñito, los habían echado fuera. La gran iglesia los había echado fuera. Sencillamente, los había sofocado. Y él dijo, yo sé que se tienen que reunir allá en la esquina, se reúnen en el callejón o en cualquier otro lugar que puedan. Y yo he estado en las catacumbas donde se tenían que reunir. Entraban debajo de la tierra y se reunían y cosas así. Yo conozco tus tribulaciones y yo conozco tus dificultades y todo de esa manera, pero eres enriquecida por medio de esas tribulaciones. Oh, hermanos, díganme, en cualquier ocasión que la persecución viene a la iglesia, eso la fortalece. Siempre fortalece a la iglesia cuando está en tribulaciones. Yo conozco tus tribulaciones, pero tú eres rico. ¿Por qué? Te has aferrado a mí, eres rico, pero tus tribulaciones no te están dañando. Mírenla, ¿se fijaron ustedes? Ahora los nicolaitas, ellos mismos formaron una sinagoga. La Biblia así lo dice aquí. ¿Se fijaron aquí en el versículo 9? Que no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sí. La iglesia verdadera había sido echada fuera. Los nicolaitas habían tomado control y ellos habían echado fuera a la gente que tenía el Espíritu Santo, así que ellos no los necesitaban. Si Esmirna, en Asia, únicamente hubiera sabido que las cosas que coronas de mártires les esperaban, ellos se hubieran estremecido. ¿Ven? Miren, en otras palabras, cuando esta profecía fue escrita y fue enviada y la iglesia la recibió, y vieron que ellos eran los que iban a usar coronas de mártires, eso los atemorizó muchísimo. Ellos lo estaban esperando en cualquier momento, no vino en la edad de ellos. Entonces quizás algunos de ellos dijeron, ustedes saben, les digo, ese profeta estaba equivocado, Juan estaba equivocado, él, porque eso no nos aconteció aquí en Esmirna. Bueno, iba a suceder centenares de años después, ¿ven? Pero cuando Dios habla alguna cosa, se tiene que cumplir. Allí es donde anclamos nuestra fe, allí mismo en la palabra de Dios. Dios cumple toda promesa. No importa, ustedes pueden pensar que tiene que acontecer aquí, pero quizás ese no sea el tiempo de Dios para que acontezca. Pero mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Dios siempre honrará su palabra, y en su propio tiempo apropiado, ella cosechará. Así que esta gente no era aquella, la de la primera iglesia, pero en esa iglesia estaba la característica que se manifestaría después en la iglesia de Esmirna. Miren, entonces ellos iban a usar una corona de mártir. Muchos de ellos iban a ser matados. Ahora tomemos el el versículo 10, mientras leemos esto, no temas en nada la sinagoga de Satanás, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oh, hermanos, se les dijo que no temieran cuando se les llamare a morir por su religión. Mire, hermana Wood, donde quiera que esté usted, espero que esto le ayude. La hermana Wood me estaba diciendo el otro día que ella no podía comprender por qué algunos podían ser liberados y otros no. A veces uno tiene que saber. Dios le dijo a esta gente, miren, no teman, porque Satanás los va a echar allí adentro, debido a que ese grupo nicolaíta que ha estado surgiendo y los está empujando allá adentro, porque voy a permitir que ustedes mueran por mi causa, pero yo les daré la corona de la vida en aquel día. Así que no, miren, fíjense bien. Él dijo, miren, si se fijan mientras leemos este versículo 10, permítanme leerlo otra vez. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Mas sé fiel hasta, ¿se fijaron que no dice hasta? No hasta la muerte, sino hasta en la muerte. ¿Lo entienden? Sé fiel hasta la muerte. ¿Ven? Y sí lo fueron. Miren, él dijo, Satanás. ¿Se fijaron aquí en él? ¿A quien él identificó como aquel que lo estaba haciendo? Miren, esta sinagoga de Satanás eran los nicolaitas. Nosotros sabemos eso, ¿no es así? Había una organización, un sacerdocio, que estaba surgiendo, que haría sufrir a esta gente, que haría sufrir a esta gente, y ellos debían ser fieles al Evangelio hasta en la muerte. ¿Se han fijado? En una ceremonia matrimonial no es hasta que la muerte nos separe, sino hasta en la muerte que nos separe. ¿Ven? Miren, hasta. Y hasta en son diferentes. Miren, ellos debían ser fieles a Cristo hasta en la muerte. Váyanse a la muerte con ello, no teman, porque yo les daré una corona. Miren, estos 10 días de los que se habla aquí, los 10 días, un solo día en la Biblia representa un año. Y los 10 días eran los últimos 10 años del reinado de este D-I-O-C-L-E-C-I-A-N-O, Diocleciano, ese fue aquel gran emperador que reinó en los últimos, bueno, hubo varios emperadores que reinaron durante la edad de la iglesia de Éfeso. Y creo que Nerón fue uno. Y este Diocleciano fue el último que reinó en los últimos 10 años. Y él fue el perseguidor más sanguinario de todos ellos. Él sencillamente se puso al lado de este grupo y ellos asesinaron a los cristianos y los mataron. Los quemaron ellos hicieron todo. Y fueron 10 años de la persecución más sangrienta. Y su tiempo y su reinado fueron del año 302 hasta el 312. Eso terminó la edad de Esmirna con la entrada de Constantino. Y él entró en el año 312. Constantino entró. Esos fueron los 10 días de tribulación. Y empezó con Nerón y terminó con Diocleciano. Y empezó con Nerón como en el año 64 después de Cristo, cuando Nerón tomó el trono. Miren, el versículo 11 es una promesa. Miren, tomaremos esto antes de terminar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Miren, tengo que decir algo aquí, con el fin de que Si yo lo pienso en mi corazón y no lo digo, entonces soy un hipócrita. ¿Ven? Quiero que se fijen en algo aquí en esta escritura. Y yo pienso que fue uno de los rompecabezas más grandes para mí por mucho tiempo hasta que me di cuenta. Miren, vamos a leer eso muy atentamente ahora. ¿Ven? El que tiene oído, en otras palabras, el que tiene oído para oír, ¿ven? Está receptivo al Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, ¿ven? Esta misma cosa, esta persecución y todo vino, cada parte de ella, se traslapa en cada iglesia. Las iglesias. El Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, ¿en cuál iglesia? ¿En la de Éfeso? Sí. Muy bien. ¿En la de Esmirna? Sí. En todas ellas. El que venciere, en todas las iglesias.